que violan los derechos humanos de los niños. Frase del senador y presidente de la Comisión de Salud, Guido Girardi, a cuatro empresas alimenticias por su oposición al avance de la ley de etiquetado. Fue en una exposición ante la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura en Roma. El parlamentario dijo que las compañías están amenazando a la presidenta Bachelet con que demandarán al Estado ante la Organización Mundial de Comercio si se aplica esta norma. Guido Girardi comentó que Nestlé, Kellogg's, McDonald's, Coca-Cola abusan de la credulidad de los niños y originan enfermedades como obesidad, infarto, cáncer, hipertensión o diabetes, además de carencias nutricionales. Queremos hablar de estas declaraciones y de muchísimos otros temas con nuestro próximo entrevistado, el senador del PPD, Guido Girardi. ¿Cómo está, senador? Muy buenos días.
Bien, hola, ¿cómo están?
¿Qué tal, senador? Senador, ¿por qué ocupó esta palabra pedófilo? ¿No sería mucho?
Mira, lo que pasa es que nosotros venimos hace muchos años, yo diría 10 años trabajando con la Academia de Ciencia, con los Premios Nacionales de Ciencia, con el doctor Ricardo Huawei, con el INTA, con la Sociedad Chilena de Pediatría, con la Sociedad Chilena de Nutrición, con organizaciones de consumidores. Respecto al problema más importante de salud que tiene Chile, que es los problemas de infarto, accidente vascular, cáncer, complicación, hipertensión y diabetes. Esos son los problemas de salud más relevantes de Chile. A mí me parece muy importante preocuparse, por ejemplo, por la meningitis W135. ¿Se acuerdan que vacunamos a todos los niños menores de 4 años? ¿Pero saben cuántos murieron el año pasado por meningitis W135? 12 personas en el año. En cambio, por infarto, accidente vascular y cáncer, fallecen todos los días 200 personas. Pero el problema es que 100 de esas 200 que fallecen todos los días mueren jóvenes, entre 40 y 60 años, por infarto, accidente vascular, cáncer, complicación, hipertensión y diabetes. Y el hospital no hace nada. Cuando tú llegas al hospital ya es tarde, ya tiene un infarto. Y la única manera de enfrentar esto, la única vacuna es la prevención. Es decir, ejercicio y cambiar los hábitos de vida saludable, la alimentación. Los chilenos están comiendo cantidades de sal, grasa y azúcar que son estratosféricas. Tenemos que los niños, a los 6 años, imagínense, tenemos una de las prevalencias de obesidad más alta del planeta. A los 6 años, los niños, el 25% son obesos.
Y usted dice, perdón, ¿y qué estas empresas están presionando para que no se avance la ley de etiquetado?
Nosotros hicimos una ley que tuvo todo el lobby posible que ustedes se puedan imaginar contra la ley. Esta es una ley que es muy sencilla, establece el derecho a saber. Porque yo les traje un ejemplo, para hablar en concreto, ando con mi maletina acá, como ustedes seguramente son papás o dijo a lo mejor ya no tan chicos, este es un cereal. Un cereal, que usted lo venta lleno de juegos, monitos, y yo les pregunto si con ese etiquetado, ustedes entienden que este cereal es basura, tiene 38%
de azúcar. A ver, yo quiero verlo. Porque yo voy a hacer un reconocimiento. Yo compro según lo que me piden los niños. No, nunca tanto.
Así es.
Pero en definitiva, me dice mamá, me gusta este cereal y no me compréis más este otro. Y de hecho, les había comprado uno con stevia. Me lo mandaron a la Punta del Cerro. Que stevia, que bueno, no, que
pero,
malo.
Pero ¿sabes qué? Por eso lo que tú acabas de decir es muy importante. Los niños en el mundo entero. Porque yo, ¿qué hice en Roma? Fui al supermercado italiano y compré la misma basura que hay acá. Las mismas gaseosas dulces que tienen. Esta es una bebida individual de niño, es una orange crush, y esta de niño, tú te das cuenta, no es grande, y tiene 13 terrones de azúcar.
13.
Y esta es una Fanta, y tiene 12 terrones de azúcar. Yo te pregunto si con ese etiquetado, tú puedes entender que tiene 12 terrones de azúcar, y los niños se toman 2 diarias, 24 terrones de azúcar. Entonces, ¿cuál es el problema? Que esta empresa tiene un etiquetado que es incomprensible.
No, claro, porque, pero digámoslo, senador, porque es importante. Calorías dice 113. Bueno, 113, eso se podría entender, la gente anda preocupada las calorías. Pero azúcares totales 11,4 gramos, no dice nada, para uno que no sabe. Grasas totales 0,5 gramos, grasas saturadas 0,1 y sodio 122. Claro,
yo te
no
pido
hay diferencia.
Que, eso, mira, ver, yo no lo alcanzo a leer sin anteojo.
No, tampoco, sin anteojo yo no leo nada.
Entonces,
calorías, a ver este joven, por favor, el jovencito.
Yo les voy a contar. Calorías 104, dice 5% de la dieta total, digamos, de la diaria. Azúcar total 26 gramos,
pero párate,
29%.
Dice azúcar total 26 gramos, ¿no es cierto?
29%.
Pero eso es falso. Mira lo que dice arriba. Esto es por la mitad de la botella. Si tú tomas un vaso, por esta botellita son 2 vasos, entonces te rotulan, tiene 2 vasos y te rotulan como si tuviera uno. Entonces, totalmente engañoso. Te das cuenta, en realidad tiene el doble, tiene 52 gramos, porque arribita, casi incomprensible, dice que la porción...
Y una letra bastante chica que es...
Entonces, ¿sabes lo que pasa? Esto, en el fondo, ¿qué es lo que permite? Permite que un etiquetado incomprensible permita esconder sal, grasa y azúcar. Pero además, ustedes vieron el envase. Sí. Este es un envase lleno de juegos, de monitos, entonces...
Entendemos el punto, pero de ahí a pedófilo...
No, por eso déjame terminar. Entonces, los niños en el mundo están comiendo lo que tiene publicidad. El problema de todo el planeta hoy día es la obesidad de los niños. Ya los niños pobres son desnutridos, ya no son los niños No son los niños desnutridos flacos, son los niños desnutridos obesos. Si tú vas a las poblaciones de Chile, de Perú, de cualquier país latinoamericano, los niños pobres son obesos desnutridos, son obesos carenciales, es decir, obesos que comieron grasa, sal, azúcar, mal alimentado, pero que tienen déficit de hierro, de fibra, de vitamina. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Los niños en el mundo entero, ¿qué comen? Lo que tiene publicidad. Basta que uno haga el modelo experimental con cualquier hijo nuestro. Yo tengo una hija de 11 años, vaya al supermercado y vean cómo los hijos los van a presionar para comprar determinado. Porque además las marcas se están transformando en los sentidos de pertenencia. O sea, las marcas generan identidad para los niños. Tenemos niños Nike, niños Adidas, niños Nestlé, niños Kellogg, niños Zucarita. Entonces, nosotros hicimos una ley que obligaba a un etiquetado comprensible. ¿Qué quiere decir un etiquetado comprensible? Y también les traje un modelito, este es un etiquetado que es un disco pare que se elaboró a través de un focus group que hizo el propio Ministerio de Salud, donde los propios niños y la población decía, mira, eso nosotros lo entendemos.
Ya, pero eso no se vende en ninguna parte.
No, o sea, esto es lo que está en el reglamento.
A ver, pero deje verlo.
Lo que está en el reglamento, que cualquier persona, hasta un niño...
A ver, dice, exceso de azúcares, exceso de calorías. Con eso me da todo.
Y con disco pare.
Y el disco pare. Más
elocuente. Es una gaseosa que
Ministerio
tú tienes.
Salud, Ministerio de Salud. Bueno.
Pero por favor, entonces, vamos al fondo. Porque las críticas, incluso hubo un desmarque de la propia presidenta del Senado, dijo, las declaraciones de Guido Girardi fueron a título personal.
Por supuesto que
porque esto de pedofilia es mucho.
Yo lo que digo es que cuando tú haces una ley, y esa ley fue sistemáticamente saboteada, al punto que el presidente Piñera, cuando aprobamos la ley en el Congreso, la vetó producto de la presión de la empresa. ¿Qué quiere decir vetar? Envió un veto para echar abajo la ley, y si no es porque hubo una movilización muy, muy, yo diría, de mucho compromiso, organizaciones ciudadanas, del mundo científico, los propios parlamentarios, hubiéramos perdido esa ley y hubiera ganado el veto del presidente. Luego el presidente Piñera hace un reglamento, que lo hicieron las empresas, era un reglamento que hasta las bebidas gaseosas dulces hubieran quedado como saludable. La presidenta llega, retira el reglamento, se hace un nuevo reglamento. ¿Quién hace el reglamento? Lo hace el mundo científico. Lo hace la Sociedad Chilena de Pediatría, lo hace la Academia de Ciencia, lo hace la Sociedad Chilena de Nutrición, lo hace el Ministerio de Salud, lo hace la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina de las universidades más relevantes de este país. Y ese reglamento es que esta empresa empieza a cuestionar los niveles que se establecen de cantidades de sal o grasa azúcar que se van a definir como alto en, empieza a cuestionar el disco pare. Ellos no quieren disco pare, quieren mantener el etiquetado que tienen y en el fondo quieren echar abajo el reglamento. Entonces, lo más grave para mí es que cuando se dan cuenta que hay poca voluntad de someterse a las presiones de ellos y cambiar el reglamento para que, hay evidencia en todas partes del mundo que estas comidas rápidas son los principales responsables, lo decía los niños. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, empiezan a amenazar a Chile con que si se aprueba este reglamento, en definitiva van a ir a la Organización Mundial de Comercio a demandar al Estado de Chile. Imagínense, estas transnacionales, porque aquí estamos hablando no todas las empresas de alimentos. Chile no es un país que exporta comida basura. Además, me parece que es increíble que estas empresas como con el prestigio de Nestlé, por ejemplo, que vende alimentos que debieran ser saludables, esté en campaña como las que han estado justamente para echar abajo normativas que son muy relevantes. Además, lo único que ellos tienen que hacer para no aparecer con estos sistemas etiquetados es bajar la sal, grasa y azúcar. Entonces, ¿qué es lo que me pareció a mí? Me pareció a mí que ya era un extremo, que ya el lobby que habían hecho era feroz, brutal, y ahora amenazando al Estado de Chile. Entonces yo le dije, mire, aquí hay un grupo de empresas que abusan de la credibilidad de los niños en el mundo entero. Este no es un problema de Chile, es el mismo problema que tiene Estados Unidos, que tiene Argentina, que tiene Francia, que tiene Italia, el problema de la obesidad. Y yo dije, bueno, aquí hay un grupo de empresas que está abusando a través de una publicidad engañosa, mentirosa, a través de un etiquetado que es mentiroso, a través de envases que disfrazan basura envuelta como si fueran saludables. Yo dije, aquí estos son los abusadores del siglo XXI.
Senador, usted ha sido duro con todas las empresas, incluyendo aquellas que han aportado a su campaña, y le pregunto esto porque usted es el senador que más aportes reservados tuvo el año pasado, 504 millones de pesos.
Bueno, lo que pasa es que si tú ves, Pepe Aute hizo un aporte de campaña por voto obtenido, yo estoy en el lugar 60. Es que es muy distinto una circunscripción que un cuarto del país, un cuarto del electorado del país está en Santiago Poniente, a un distrito. Y si tú miras los aportes por voto obtenido, yo no soy estoy lejos de ser el primero. Estoy
pero así hacer... de duro con todas las empresas, independientes bueno, de quiénes hablaban.
A mí esto no tiene que ver con el apoyo.
No, le pregunto para saber. Porque
esto no tiene que ver con los apoyos de campaña. Esto tiene que ver con una ley que venimos 10 años empujando. Mira, yo hice la ley de tabaco y me ha tocado luchar contra la empresa tabacalera. Hice la ley de fármaco, me ha tocado luchar contra los laboratorios y la farmacia. Es decir, si yo creo que evidentemente hay muchas personas que puedan haber liderado acciones contra empresas, pero ustedes pueden ver que las leyes de ISAPRE, las leyes contra la AFP, contra las principales empresas que incluso pudieran ser aquellas que aportan a campaña, yo he sido uno de los, no los más duros, yo lo que he tratado es establecer garantías y derechos en temas que me parecen fundamentales.
¿Y se sabe cuáles son las empresas que más le dan? ¿Está eso estipulado? ¿Cuáles son? ¿Las podremos repetir acá?
No, porque no tiene nada que ver.
No, pero para transparencia, de hecho hoy día
hay un tema legal hoy día de uno no sabe quiénes son los donantes que tienes, menos mal.
Esto, pero usted lo sabe en algunos casos.
No lo sé.
¿Ninguno?
No lo sé, yo no sé cuáles son las empresas que te donan. Este es un sistema totalmente ciego para los candidatos y eso se ha repetido indudablemente. Pero aun que fuera así, me parece que, imagínate si yo hubiera recibido campaña, aporte campaña a alguna de estas empresas, lo que no podría ocurrir es que, porque uno recibe donaciones de y aporte de campaña, se mantenerá en silencio. O sea,
es que eso le estoy preguntando, por eso le digo, ¿usted no hace distingo a la hora de tener que criticar a una empresa en particular?
No hago distingo, y lo que no podría hacer es que yo mantuviera un silencio cómplice con cosas que yo no comparto y que creo que son graves, por ejemplo, si hubiera recibido aporte de campaña.
O sea, me queda claro que ninguna empresa alimenticia lo financió. No, lo sabemos.
Yo no lo sé.
No creo.
Después de esta última declaración de los pedófilos.
Bueno, entonces yo creo que eso es lo importante. Lamentablemente yo soy partidario de un sistema de financiamiento público de campaña.
Sí.
Porque creo que es lo más transparente. Creo que lo importante también, y ponerlo en el mismo lugar, lo que no puede ser es que los parlamentarios sean rehenes de quienes lo financian, ¿no? Y a mí me parece, eso sí que sería lamentable. Y por lo tanto, yo he actuado siempre con de una manera muy clara. Es más, gran parte de los conflictos que yo me he comprado es justamente por legislar en ámbitos que tienen que ver con muchos temas de conflicto de interés.
Sí,
en materia ambiental, en materia alimentaria, en materia de AFP, en materia la ley de ISAPRE que está en el Congreso, una ley que yo mismo presenté, la ley de tabaco que estamos hoy día llevando adelante la cajetilla plama, y si usted va de camino a Santiago Valparaíso puede ver unos carteles en Casablanca que dicen contra mi persona por la empresa, carteles gigantografías puestas en la carretera donde dice que al senador Girardi le importa un pucho los trabajadores porque la empresa hoy día, esta empresa que son empresas realmente irresponsables, las tabacaleras que hacen publicidad dirigida a los niños, no quieren que se siga regulando y legislando a favor justamente de defender a los niños.
Estamos con el senador Guido Girardi, del PPD, presidente de la Comisión de Salud. Hoy, senador, en política hay un tema importante que es un cónclave de la nueva mayoría, donde hay varios temas y ya, diría yo, está cruzado por dos debates importantes. Primero, postergar definitivamente el tema de la nueva constitución para otro gobierno, es lo que plantea, por ejemplo, Alejandro Navarro, que fue uno de los principales impulsores de esta iniciativa. Y lo otro, la posibilidad que Marco Enrique Sominami participe en una primaria eventualmente de la nueva mayoría. Me gustaría saber su posición en esos dos temas.
Bueno, yo creo que son dos temas distintos. Uno, aquí hay un programa de gobierno. A mí me parece que el programa de gobierno se debe cumplir. Yo pienso que este programa no representa una revolución en Chile ni en ninguna parte del mundo. Yo lo llamo mínimos democráticos, pero que son una condición necesaria para dar un salto hacia el futuro. Mínimos democráticos, ¿por qué? Porque en ninguna sociedad moderna, tener una constitución que no lleve la firma de un dictador es una revolución. En ninguna sociedad moderna de la OCDE, donde nosotros somos parte, estamos tan contentos, ningún país de la OCDE tiene el sistema de educación con los niveles de privatización que tiene Chile. En esos países la educación son bienes públicos y por lo tanto son derechos, y lo que está haciendo Chile es homologarse a lo que ocurre en el planeta. Lo que es una total anomalía es lo que ocurre acá. En ninguna parte del planeta existe un sistema de privatización del sistema AFP como existe acá. En ninguna parte del mundo existe un sistema de privatización de la salud, yo diría salvo Estados Unidos, que donde la salud es un verdadero fracaso. y en ninguna parte de la OCDE las empresas han estado tanto tiempo eximidas de contribuir al desarrollo del país, la grande riqueza. O sea, que en Chile se aumenta el impuesto a las empresas, que van a llegar a pagar más o menos 25% de utilidad a las empresas, cuando Estados Unidos tienen que pagar 35%, y cuando la carga tributaria total, después de la reforma tributaria, va a ser cercana al 21% del producto, cuando en casi todos los países de la OCDE supera o es cercana a los 30%, no me parece que esto constituya ninguna revolución. Pero es el piso, es el radier para poder dar un salto grande aquí.
Y ahí, senador, un tema súper importante, ¿eh? Leí una entrevista el fin de semana, Enrique Correa, ex ministro del presidente Elwin, decía que, ojo con descuidar a la clase media, él sentía que de alguna manera el actual gobierno, en su afán de avanzar, evidentemente, quizás en el camino estaba no entendiendo o no considerando adecuadamente la importancia de la clase media. Y yo quiero saber si usted teme que esa clase media pueda efectivamente abandonar a Michelle Bachelet, básicamente, que es justamente aquella que votó por Michelle Bachelet y que votó porque no continuara la derecha en este país.
Bueno, es que yo creo que hay un problema de diálogo democrático con la ciudadanía en general, porque esta reforma, si tú me dijeran a quién favorecen, favorecen a la clase media. El modelo exportador, este modelo segregador de educación, de salud que tiene Chile, este modelo económico que tiene Chile, ¿a quién favorece? Favorece al 10% más rico de la población.
¿Y por qué la gente en las encuestas se plantea contraria a las reformas?
Porque yo creo que ha habido una debilidad en la capacidad de transmitir que lo que se está estableciendo es reponer la educación como bien público. Lamentablemente, una de las peores herencias del mundo neoliberal que hemos vivido en estos años es que se hizo o se transformó en algo sospechoso los bienes públicos. La gente cree y piensa que solo lo que se paga es bueno, y aquello que es gratuito, hay sospecha de ello. Y lamentablemente en el mundo entero, en el mundo desarrollado entero, es al revés. Los bienes públicos son los que guían el desarrollo del planeta, la educación en el mundo entero es un instrumento de igualdad de oportunidades. Justamente cuando tú apelas o aspiras a tener una educación de calidad para todos, es justamente que no se discrimina en función de del ingreso, que todas las personas tengan la misma educación, y apunta aquí a una sociedad meritocrática, a que la sociedad pueda participar del desarrollo. Y diga, ¿quién favorece el modelo económico? Favorece a los 20 grupos exportadores que representan la canasta exportadora de Chile. La riqueza está concentrada en unos muy pocos, y evidentemente ese modelo no necesita ni de muchos profesionales, ni de muchos técnicos, ni de muchos químicos, ni de... ¿Te das cuenta? Entonces,
¿pero ha sido un problema comunicacional o de gestión política, como dicen en la nueva mayoría?
Yo diría que cuando tú cambias la cultura y restableces los bienes públicos, lo que tú tienes también es una... Yo diría es una constelación de acuerdo de todos aquellos que ven en esto una amenaza. Los que ven que se abre una puerta hacia restablecer bienes públicos en educación, dicen, bueno, después van a venir los bienes públicos en salud, después van a venir los bienes públicos en el sistema de AFP, después van a venir los bienes públicos en materia de agua. Chile es el único país del planeta, que es una vergüenza, donde los derechos de agua son propiedad privada y el agua es el recurso más escaso del planeta. Entonces aquí hay también una resistencia ideológica y de interés económico que agrupa a todo el establishment conservador y a todo el establishment, a la aristocracia del poder de este país, que ven como una amenaza, porque no es solamente el tema de educación. Ellos ven que aquí se abre una rendija, que es como una pequeña fractura que puede tener una central hidroeléctrica, te da una fractura, pero después va a empezar a pasar el agua y piensan que... Entonces, a mí me parece que aquí hay un debate que es un debate muy de fondo, que es un debate cultural, donde en una sociedad moderna se intenta establecer mínimos democráticos para restablecer ciertas garantías de derecho que existen en el planeta entero y que en Chile se perdieron. Chile es el laboratorio del individualismo, es el laboratorio del consumo. Hoy día las nuevas catedrales para la gente ya no son ni siquiera los partidos políticos, la ideología ni la iglesia, son los malls, las marcas son los que definen el estatus de las personas, las cosas definen la felicidad de las personas, definen el estatus social en que viven. Entonces, esto yo digo, es muy complejo, y además en una política que es tremendamente agresiva con el medio ambiente, tremendamente desigual e iniquitativa. Imagínate, Chile es el país 147 en desigualdad en relación al conjunto de los países del planeta, y eso es un problema de gobernabilidad hacia el futuro. O sea, no hay países que puedan tener estabilidad, convivencia, yo diría, una cierta estabilidad. Cuando hay estos niveles de fractura, de desigualdad, de exclusión, Chile vive un apartheid. Los niños de Cerro Navia, respecto a los niños de Vitacura, son guetos.
Vamos a hablar de eso. Entonces, tenemos que hacer una pausa en este momento. Vamos a seguir conversando. Quedaron dos cosas pendientes. Le preguntamos por Nueva Constitución y Marco Enrique Suminami.
Todo también
eso,
me queda el tema de la clase media. Clase y media, finalmente, si usted es partidario de un acuerdo amplio o de aplicar el programa tal como se gestó.
Todo
el programa
regreso
de la presidenta Bachelet. Vamos a dar una pequeña pausa y ya regresamos.
Porque las primeras horas son clave.
Con el senador del PPD, presidente de la Comisión de Salud, Guido Girardi. Senador, usted dijo algo al comienzo y dijo, a ver, esto no es una revolución, aquí no se está refundando nada. Sin embargo, dentro de la alianza e incluso sectores más liberales como Evópolis o Amplitud dicen que hay un exceso de interés por estatizar. Y de ahí, por supuesto, se vinculan a lo que es la discusión o lo que fue la discusión de la reforma tributaria y ahora la reforma educacional, de la cual dicen, por lo menos desde la UDI, se van a oponer tenazmente. ¿Qué tanto de eso hay, qué tanto no, senador?
Bueno, por eso yo les digo, yo conozco muy bien el sistema europeo, el sistema francés de educación, y yo les pregunto, ¿no existen en el mundo europeo, en el mundo de la OCDE, y particularmente en el mundo europeo, donde están los mejores resultados desde el punto de vista de educación, en Finlandia y países como eso, no existen sistemas privados de educación, en el sentido de que no existe que el Estado ponga recursos y que las empresas que gestionan esos recursos tengan lucro, tengan selección? Y justamente aquí lo que se trata es establecer la educación como el instrumento que permite igualdad de oportunidades. Mira, estamos transitando un mundo que está evolucionando a una velocidad que es dramática en el ámbito del desarrollo científico y tecnológico. Hoy día la capacidad de memoria se duplica cada 18 meses. Estamos en fronteras de ciencia tan avanzada que, bueno, no solamente vamos a habitar Marte en algunas décadas más, y tenemos ya una nave, el Curiosity, un verdadero laboratorio en Marte, sino que estamos en frontera de inteligencia artificial. El año pasado invitamos a los premios Nobel de americanos que están trabajando en cableado del cerebro humano, y se espera que no mucho tiempo más tengamos inteligencia artificial con emociones y con autoconciencia. Estamos en la frontera de la inmortalidad. El ser humano hoy día puede reprogramar células madre a partir de solo la piel, ya no es necesario tomar un embrión. Y por lo tanto hay avances que son tan complejos que la economía del siglo XXI va a dejar de ser la economía vertical del capital financiero, es más bien la economía de contenido de yo pregunto cuántos recursos tenía la gente que inventó Google.
Entonces, ¿más Estado,
Facebook?
¿No?
Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Se necesita habilitar la sociedad para ser parte de esta sociedad de contenido. Yo lo que les pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que la educación que tienen los niños hoy día permite y habilita a los jóvenes chilenos a participar de este siglo XXI? Yo creo que no. Es una educación vertical, anacrónica, que segrega. ¿Cuál debiera ser el objeto de la educación? Justamente hacerse cargo de los niños problemas. Porque los niños problemas son aquellos niños que si tú no los educas, no los incorporas, no los incluyes, después van a ser los niños que van a tener, cuando sean adultos, problemas de droga, problemas de delincuencia. Además hay un doble discurso. Aquí vivimos un apartheid, es como, no es el apartheid de los blancos y los negros, aquí es el apartheid de los ricos y los pobres que viven en verdadero quieto. Un niño que estudia en Cerro Navia, yo conozco muy bien esa comuna, no tiene ninguna posibilidad de acceder a nada. Entonces, ¿de qué se trata? Se trata de establecer un instrumento que no permita o impida que sea el origen, la cuna en que se nace, la que determine finalmente cuál va a ser tu posibilidad de progresar en la vida. Eso es la meritocracia. Que, ahora, ¿qué es lo que pasa aquí en los sectores conservadores? Nuestra aristocracia, nuestra elite política, cultural, económica, se resiste a tener que compartir el poder social, económico y cultural con esta meritocracia, y por lo tanto hay un intento de impedir que estas capas medias puedan acceder a niveles de educación, puedan acceder a niveles de poder, de poder desarrollarse la sociedad y que les disputen su espacio. Entonces, a mí me parece que este es un tema evidentemente mayor, pero que esto sea estatismo es no conocer el mundo. O sea, ¿cómo tener una constitución democrática va a ser estatismo? ¿Cómo tener el mismo modelo educacional que tienen casi la mayoría de los países del planeta? No hay ningún país que tenga el modelo de privatización que tiene Chile. Estados Unidos, ni siquiera ellos, en Estados Unidos, incluso cuando hay recursos del Estado y financian la educación, tampoco puede dar lucro. Eso no existe en ninguna parte del mundo. Entonces, yo digo, aquí tenemos un problema y evidentemente tenemos una un debate que es casi un debate ideológico cultural respecto si Chile tiene que ser seguir siendo este modelo neoliberal individualista o Chile va a ser una sociedad con mayores niveles de empatía, más colaboradora, más integrada, más inclusiva, con más igualdad. Senador, esa es la discusión.
Senador Girardi, nos queda muy poco tiempo y muchos temas por plantear, entonces le pido síntesis de la respuesta. ¿Nueva constitución ahora para el próximo gobierno?
No, hay un compromiso de que el gobierno de la presidenta Bachelet tiene que culminar con una nueva constitución para Chile. Para mí eso es un intransable.
No se posterga. Marco Enrique Sominami, ¿a la primaria, a la nueva mayoría o por fuera?
Bueno, yo no soy partidario de excluir a nadie. Me parece que si Marco Enrique Sominami, primero, representa ideas, valores, visiones que son compartidas por el mundo progresista y tiene la disposición a participar en la primaria que no tuvo en el pasado, porque yo creo que también él tiene un pecado, él fue invitado a participar en la primaria con la presidenta Bachelet en la última elección y no quiso, pero si tiene disposición a aceptar las reglas del juego de una primaria, a mí yo no tengo ningún problema. A mí lo que me importa más bien es el mecanismo, que sea un mecanismo amplio, inclusivo. La nueva mayoría, hoy día es la coalición más amplia que ha tenido la historia de Chile, va desde el Partido Comunista a la Democracia Cristiana, pero yo pienso que eso todavía no es suficiente. Y creo que tampoco es suficiente si se incorpora el PRO. Yo creo que la nueva mayoría tiene todavía una deficiencia en la capacidad de incorporar al mundo social, al mundo intelectual, al mundo cultural, a otros mundos que están fuera de la política. Pero me parece que, evidentemente, podríamos ir avanzando.
Senador Girardi, la clase media, ¿cómo se reconquista, cómo se recupera y cómo se hace para no seguir perdiendo apoyo, tal como demuestran las encuestas?
Bueno, las reformas que está haciendo la presidenta Bachelet son para la clase media. Cuando tú a la gente le dices, mire, usted va a tener educación gratuita, ¿cuál es el problema de la clase media hoy día, o lo que le importa a la clase media? Le importa que sus hijos tengan una educación de calidad, que si llegan a la educación superior, ya sea técnico profesional o universidad, no tengan que endeudarse para toda la vida. Y la presidenta Bachelet hoy día está en un proyecto donde justamente está poniendo el acento justamente en la gratuidad, que cualquier joven de la clase media, independientemente del territorio donde vivan, va a poder estudiar con una educación de calidad.
Pero
va a poder tener
una... ¿Qué está haciendo la clase media o aquellos encuestados de la clase media?
Lo que pasa es que cuando tú enfrentas, esta es una pelea de David contra Goliat. O sea, cuando tú enfrentas el reclutamiento de todos los medios de comunicación que forman parte de un establishment conservador y que quiere detener esta reforma, es una disputa muy desigual. Y por lo tanto, me parece que también tiene que haber una mejor calidad de diálogo, de comunicación, de debate democrático con la ciudadanía respecto a estos temas.
Amplio acuerdo, y eso implica incluso sectores de la derecha, o aplicar fielmente el programa tal como se prometió en la campaña.
Es que yo pienso que el problema de los acuerdos no es el tema de fondo, el cómo se hacen los acuerdos. O sea, yo muchas veces cuestioné la Concertación porque los acuerdos que se hacían eran para impedir los cambios. Por ejemplo, la LEGE. Fuimos 5 senadores que votamos contra la LEGE.
Por eso le pregunto.
Para mí, los acuerdos son bienvenidos y los acuerdos son para profundizar los cambios. Yo fui partidario del acuerdo en materia de la reforma tributaria porque sin transar los objetivos de la reforma tributaria tú consolidaste una amplia mayoría por la reforma tributaria.
¿Va a haber acuerdo, por lo menos la nueva mayoría? Y le pregunto, con la Democracia Cristiana, ¿en la reforma educacional?
Yo creo que sí. Y si la derecha se quisiera sumar al acuerdo de terminar con el lucro, terminar con la selección y establecer la gratuidad y avanzar a una educación de calidad y particularmente una educación pública de calidad, yo no tengo ningún problema que se incorpore la derecha, pero sin transar los objetivos. ¿Senador? Es decir, los acuerdos tienen que ser para llevar adelante aquellos cambios que democráticamente la sociedad chilena fue la que determinó, y no para bloquear esos cambios, no para impedir esos cambios. Aquí hay una parte de la derecha, sectores, que aquellos que no pudieron ganar en las elecciones lo quieren hacer a través del lobby, la presión, la amenaza, y a mí evidentemente me parece que los acuerdos, si esos acuerdos son para concretar este programa, que es un programa de la ciudadanía, a mí me parece que bienvenido a los acuerdos.
Senador, tenemos muchísimas interacciones en nuestras redes sociales, pero hay una que se repite, que tiene que ver que con transparentar los aportes. Si usted está dispuesto a transparentar los aportes, los que conoce.
Es que yo no los conozco, nadie. Yo
ninguno, que, es que eso la gente no lo cree, que no conozca ninguno.
No lo conozco. Yo no sé, tú no sabes quiénes son las personas que aportan en tus campañas.
¿No se lo hacen saber de otras maneras?
No, tú no puedes saber. Ni siquiera te... Y además los aportes son aportes que están fragmentados. Tú no tienes idea finalmente quién aporta o no aporta en la campaña. La gente no lo cree, pero es así.
¿Debe transparentarse eso?
O sea, yo soy partidario, y por eso que viene una reforma al financiamiento, que se terminen los aportes de privado, y que a mí me parece que el financiamiento de la campaña tiene que ser 100% público. Creo que es lo mejor.
Senador Guido Girardi, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
Gracias, senador.
Muchas gracias a ustedes.
Opinión, perspectiva, análisis. Mañana será otro día con Mirna Schindler y Álvaro Pacci. Concierto.